Vamos a conversar sobre este tema con la periodista y licenciada en Historia Claudia Peiró, quien el sábado publicó en Infobae: la medida merece nuestra aprobación, respaldo de académicos al veto al lenguaje inclusivo en la escuela. Buenas tardes, Claudia. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias.
Bueno, así está planteada la cosa, ¿no? Por lo menos desde la ciudad de Buenos Aires, firmes en cuanto al no uso del lenguaje inclusivo en el ámbito académico, en lo que respecta al aula y todo lo que es oficial, pero se da a entender que sí podrían llegar a usarlo a lo mejor en un patio, en la puerta del colegio, les da libertad a los docentes, pero viene también un sistema de control para ellos.
El tema es, primero, aclaremos cuál es el alcance de esto. Uno no le puede prohibir a la gente que hable como quiera, claro. Cualquiera puede hablar como quiere, pero la sociedad está organizada, tiene instituciones, hay contextos. O sea, yo no le hablo de la misma forma al verdulero cuando voy a comprar que, no sé, a mi marido, a mi hermano, o en el trabajo, ¿no es cierto? Si son, los ámbitos son diferentes, el lenguaje es distinto, los registros, como se dice, del habla, son distintos. Uh-huh. Entonces, primera cosa que yo diría es insólito que un ministerio tenga que decirle a los docentes, uh-huh, que el castellano tiene reglas gramaticales, normas, ¿no es cierto?, de uso, y que no deberían violentarlas en la escuela cuando están enseñando. Es decir, después si ellos quieren, cuando van a la oficina, se juntan los maestros a hablar o los chicos en el recreo, que hagan lo que quieran. Uh-huh. Pero en el contexto de la enseñanza, es muy delirante que haya que recordarles a los maestros que el castellano tiene normas y que en la escuela, es como si yo mañana digo, bueno, 2 más 2 no son más 4, porque, uh-huh, se me antoja a mí, ¿no? Uh-huh. Sí, no, sí. Modifico las normas de cosas que son, como decir, están dadas. Ahora, después, el argumento de muchos es decir, bueno, lo que pasa es que el idioma va cambiando. Sí, no hay duda. Pero el idioma cambia de abajo para arriba, es decir, sucede que la calle empieza a hablar de una manera y llega un momento que las instituciones que regulan ese tipo de cosas dicen, bueno, vamos a aceptar que se diga tal cosa. Uh-huh. Pero no, acá no es eso lo que está pasando.
La ministra Acuña anunció que puede haber sanciones. ¿Hay algún tipo de determinación taxativa de qué tipo de sanciones puede haber para los docentes?
Bueno, eso no sé, habrá que preguntárselo a ella.
No, por eso, si tenían información ustedes de allá, desde Buenos Aires.
No, sinceramente no lo sé.
Bien.
A mí, la disposición me parece bien.
Sí.
Vuelvo a decir, me sorprende que haya que decirlo. Es decir, lo mismo, conozco universidades donde los docentes están usando el lenguaje inclusivo. Es algo increíble, porque además es una pose para mí, ¿no? Uh-huh. Una pose. Porque la persona que habla en inclusivo es como que cree que con eso, porque dice las y los, o porque dice les, piensa que por eso es inclusiva. Es decir, en vez de dar la batalla en la vida real, uh-huh, en las cosas que verdaderamente, ¿no es cierto?, son discriminatorias, uh-huh, tanto en lo social como de la discriminación de la que se trate, ¿no? Uh-huh. La que sea, que no, sí, la más grave no es, diría yo, la de género. Para, uh-huh, mí la discriminación más grave hoy es social.
Sí.
Entonces, eso, en vez de haber un compromiso con la realidad, hay gente que adopta este estilo, o sea, hablan así, dicen, ay, listo, ya es como, ya está. Ya hice mi aporte, ¿no?, a la lucha por la igualdad. Eso por un lado. Y está muy de moda eso, ¿no? La idea de que luchamos a nivel del discurso. Después la realidad, no importa lo que pase. Eso es un tema. Y segundo, que este idioma inclusivo no tiene normas claras. Yo miro, por ejemplo, los comunicados que manda PERSIC, el ministro de Educación.
Sí.
Son para llorar. Porque el tipo, ni él sabe cómo se habla en inclusivo. Es decir, por ejemplo, uno pone los y las de estudiantes, fenómeno, uh-huh, estudiantes es una palabra neutral, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Sí, perdón. Pero después pone, a veces pone los alumnos, pone, por ejemplo.
Sí, claro,
está
ahí
mal,
no hace la distinción,
si es,
claro.
Bueno, tendría que ser las alumnas y los alumnos, ¿no es cierto? El castellano permite el desdoblamiento, eso, uh-huh, sí es castellano, pero
sí,
¿cuál es el tema? ¿No nos enseñan en la escuela que hay que evitar las repeticiones, la, uh-huh, redundancia,
uh-huh,
la redundancia, porque suena feo estar diciendo las y lo todo el tiempo? Bueno, eso todavía, dentro de todo, es castellano. O sea,
sí,
¿cierto? Si yo digo los hombres y las mujeres, fenómeno.
Uh-huh.
Pero el les no es castellano. La X, en lugar de una vocal, tampoco. La X no es una vocal y la arroba no es una letra de nuestro abecedario. Entonces, me parece, lógico que no se use. Lo que yo pienso es que eso debió darse naturalmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, que naturalmente el director de un establecimiento escolar, sea del nivel que sea, primario, secundario, una universidad más todavía, naturalmente debería decirle, señores docentes, ¿qué están haciendo? O sea, si quieren jugar, jueguen, pero acá no estamos jugando, estamos enseñando. Entonces, aparte, después, si el chico, yo me acuerdo cuando, no sé cómo es ahora, ¿no? Pero cuando yo hice la escuela, aprendíamos, digamos, las conjugaciones, por ejemplo, verbales, las aprendíamos con el tú, que no lo usamos después en la conversación, ¿no es cierto? Aprendíamos de yo hago, tú haces, él hace, y después la maestra nos explicaba, bueno, en la Argentina, como pasa en algunos otros países, es cierto, Uruguay, Paraguay, algunos países centroamericanos, usamos el voseo. Y nos explicaba la diferencia, ¿no? Tú haces y vos haces. Bueno, y lo aprendíamos así. Y sabíamos perfectamente que eso que estábamos aprendiendo era un castellano, en cierta forma, literal, porque era el castellano que por ahí leíamos en los libros o veíamos en algunas películas doblado, pero no era el castellano que nosotros hablábamos naturalmente después, entre nosotros, con nuestros amigos. Pero no hay ningún problema. Una persona está capacitada para aprender distintos registros de lengua, como aprende otro idioma.
Bien.
Es decir, no va a pasar nada por
claro,
aprender
acá, esto. Claudia, perdón, ¿cómo estás, Mariano? ¿Vos sabés que...?
¿Hola?
Hola, ¿cómo andás? Yo pensaba, estaba viendo que en nuestro país se intentó, esto que vos contabas del tú, que se ve que tuvo alguna cierta penetración cultural en algún momento, porque como vos bien decís, yo también fui al colegio y nos enseñaban yo, tú, él, y entendíamos que había como sí. que había una bajada, digamos, una académica...
Pero no nos obligaban a hablar así.
Yo por lo que entiendo y lo veía...
En el escrito.
Claro,
sí, pero
lo que digo, que entiendo y entiendo el artículo incluso, es que, digamos, vos estás, no digo que en contra del idioma inclusivo ni nada, pero si no, vos preferís que sigamos o bien mencionando los dos géneros o no, pero no estás de acuerdo con que sea obligatorio, digamos, acá, digamos, porque...
Que sea obligatorio qué
claro,
cosa.
Que sea obligatorio el no uso, digamos.
Estoy totalmente de acuerdo que no sea obligatorio. ¿Por qué no? Porque, sí, ¿por qué en la escuela le vas a enseñar a los chicos un idioma que no es el nuestro? El inclusivo es una jerga de un grupo.
Está bien, pero no es que se busca imponer el inclusivo, sino que no se utilice.
Digamos. Sí, no, perdón.
Claro.
Perdón, el inclusivo lo están tratando de imponer. Acá, cuando asumió, por ejemplo, Luana Volnovich en el PAMI, ¿no? Era el nivel de delirio, sacó una resolución por la cual había que escribir en inclusivo los comunicados del PAMI.
Claro. Bueno, tuvimos a Lubertino, que escribía con X, era bastante difícil de leer en voz alta.
Bueno, pero perdón, Lubertino que haga lo que quiera en su cuenta de Twitter, cuando vos sos una autoridad, ¿no? Vos no podés imponerle a la gente que hable, porque se está haciendo, se está imponiendo, se está tratando de imponer.
Claro.
El ministro de Educación escribe los comunicados en inclusivo, el ministro de Educación.
Claro, pero o sea, si se empieza a utilizar en la calle, empezamos todos a decir así, y de pronto vamos a imaginar un peor escenario para un montón de gente. ¿Qué se va a hacer un día? ¿Me tendrá gente presa porque dice chiques?
No, pero si no está... Pero perdón, la disposición del gobierno de la ciudad, sí. Del ministerio, es para las escuelas. Ellos no pueden decidir cómo habla la gente en la calle. Que la gente hable como quiera en la calle. Si mañana este idioma, que aparte antiestético, porque es horrible aparte, bueno, pero eso es aparte, pero supongamos que se impone, fenómeno, algún día se notificarán y las academias dirán, bueno, ya no podemos seguir sosteniendo, cambiemos de idioma, pasamos a hablar en inclusivo. Pero digo, en este momento, es decir, cuando a mí me comparan con el voseo, yo digo, pero escúchenme, están diciendo cualquier cosa. ¿Sabés desde cuándo existe el voseo en el Río de la Plata?
¿Desde cuándo, Claudia?
Es colonial el voseo. De la época de la colonia viene.
Uh-huh. Sí, porque, sí, de hecho vos suena, a nosotros nos suena descontracturado y en realidad en España suena arcaico.
Es castellano antiguo, exactamente. ¿Qué pasa? En las áreas más alejadas, los 12 grandes centros culturales de la época de la colonia eran México y Perú, ¿no es cierto? Eran los lugares donde la España tenía mucha presencia. El resto, ¿no es cierto? Buenos Aires era una aldea, uh-huh. No vivía casi nadie acá. Todas las zonas más alejadas de los centros culturales más importantes, ahí es donde este voseo quedó, o se fue imponiendo, se difundió. Hay un libro muy interesante que describe ese proceso. Entonces, fíjate que es en toda la Cuenca del Plata, es decir, en Paraguay, Uruguay, Argentina, ojo, el noroeste argentino no se usa el voz, usa el tuba en algunas zonas, ¿no? Se está perdiendo un poco, pero se usaba. Y después parte de Centroamérica y parte de Colombia. ¿no? En esa zona, que eran las zonas donde España tenía menos presencia. Bueno, en esa zona quedó este buceo, pero tiene, es más que centenario, tricentenario. Entonces, es la forma que todo el mundo habla así. Uh-huh. Entonces, no vas a... bueno, y aún así, como te digo, en la escuela se enseñaba el tú.
El proto castellano que nosotros tenemos acá tenía dos géneros, que era para las personas y para las cosas inanimadas antes, y se usaba uno mismo para lo que nosotros llamamos género de hombre y mujer.
Vayamos al tema de la visibilización y toda esa pavada, ¿no?
Bueno, pero igual de algo sirve, porque estamos acá hablando de esto.
Yo hago una pregunta: cuando un político o un líder o alguien, yo decía, che, vengan todos a mi casa tal día, que las mujeres se quedaban y no venían. O sea, hay un delirio, nos tratan a las minas como si hubiéramos sido tontas, que durante no sé cuánto tiempo, el plural, digamos, porque el plural es masculino, nosotros no nos sentimos nombradas. Uh-huh. ¿Pero dónde sale eso? Yo le pregunto a por ejemplo, a gente de izquierda, ¿no? Marxista, le digo, cuando Marx decía, trabajadores del mundo unidos, que era para los varones nada más, o las mujeres proletarias también salieron a la calle, hicieron huelga. O sea, el mundo funcionó, y funcionó de forma mixta, porque no, o sea, parece que las feministas, porque apareció ahora el feminismo, las mujeres hasta ayer estábamos encerradas en nuestras casas, pero ¿en qué países vivían?
Claro, no, Marx lo decía en alemán, tal vez ahora, decía pueblo, no tenía la y los.
Bueno, es un ejemplo, pero como ese puede haber 500.
Claro. No, pero no es un ejemplo válido, está bien, entendiendo.
Pero ¿cómo funcionábamos las mujeres en la sociedad hasta ahora? O sea, el mundo...
Bueno, así como estamos.
Y de hecho, perdón, sí, pero los problemas que tenemos no son porque la mujer esté discriminada, perdón. Vamos a enumerar los problemas que tiene la Argentina. ¿Cuál es el principal problema que tiene? La pobreza. No es un problema de género el de la Argentina, es un problema social que tiene. Entonces, sí, también esto de forma, como decir, cambia las prioridades, porque parece que el problema principal que tenemos ahora es que las mujeres no nos sentimos nombradas, uh-huh, si no dicen, no, bueno, es delirante, es totalmente absurdo ese planteo.
Claudia.
De hecho, sí, perdón, los principales derechos de la mujer que se conquistaron en este país, que son el derecho al voto y a la participación política mediante el cupo, se hicieron cuando no se le ocurría a nadie esta pavada de hablar así, ¿no? El cupo femenino, que permitió que mujeres, la mayoría de las que ahora pululan por ahí, desde Carrió hasta Cristina Kirchner, estén en el Congreso, en el Senado y demás, es del año 1991. Uh-huh. Esa ley, la ley de cupo.
Sí, sí.
1991.
No. Y no se utilizaba el lenguaje inclusivo.
Cuando a nadie se le ocurría, no había, no existía este movimiento feminista exaltado que hay hoy, nada. Y sin embargo, la sociedad avanzaba en igualdad de género.
Claudia, te agradecemos este contacto, te agradecemos la amabilidad que has tenido en atendernos. No, por favor, y hasta cualquier momento. Te dejamos un saludo.
Bueno, adiós.